capítulo 9. Volaron las mariposas del amor a etéreas luces lejanas, limpiando el tiempo de la luz blanca. Volvieron las ráfagas de destellos, auroras rojas en calma, manchando el día de la luz blanca. Volvieron los arcoíris al cerro para ordenar los colores, tiñendo el fondo de la luz blanca. Transcurrió el tiempo de mis estudios de bachillerato entre la ciudad y el valle. Siempre que mi deber de estudiante me lo permitía, volví a la aldea junto a mi padre para saborear las puestas de sol, que allí eran muy distintas a las de la ciudad. Sentado en una silla, retrepado en la pared del porche, me gustaba ver el sol transponerse por entre las montañas. Observaba hasta el último de sus rayos abrirse sobre el cielo en una ráfaga de luz pálida que rompía el rojo crepuscular, y cómo, cuando toda la esfera se había ocultado, el resplandor se iba vencido por las sombras que poco a poco se apoderaban primero del valle y después de la mañana. Mis años de encierro con los libros no me habían hecho olvidar la placidez del campo. Allí es donde verdaderamente me sentía bien, pisando el polvo de las veredas, escuchando la música de las hojas de los árboles y despertando a los amaneceres de gallos y pájaros. Yo dormía en la parte baja de la casa, en una habitación cuya ventana daba al corral. Muchas mañanas, antes de que mi padre se levantara y con las primeras luces del día, despertaba plácidamente con el ruido que los animales hacían para saludar al amanecer. Las cabras golpeaban mi ventana y yo, desperezándome, las saludaba. En esos momentos cantaban los gallos y enseguida se oían los primeros cacareos de las gallinas. Daba gusto levantarse al amanecer del campo. Frente a mi casa había una higuera y mi desayuno favorito consistía en trepar hasta las ramas más altas y, esperando a los primeros rayos del sol, me deleitaba con las brevas blancas que cogía y que guardaban en su interior el frescor de la noche. Allí permanecía sentado apoyando mi espalda sobre otra de sus ramas. El vientecillo de la alborada movía las hojas y mecía suavemente mi asiento mientras volaba mi imaginación a los momentos felices. Sobre aquella higuera planeé mi vida. La dibujé llena de grandezas y de hazañas. Pensé que sería médico para parecerme en algo a mi madre. Yo sería médico y misionero. Recorrería los países más pobres del mundo para aliviar el sufrimiento de los humanos. Como mi madre, curaría las enfermedades y mi estipendio sería la sonrisa de los hombres curados de los más horribles males y aligerados de su dolor. En mis sueños de futuro veía a Elena convertida en enfermera y ayudándome solícita en mi benefactor quehacer. Oía a mi padre rebullir entre los animales y enseguida bajaba a ayudarle. Era la hora de los primeros cuidados del ganado, de soltar a las cabras y a las ovejas que se desperdigaban por los alrededores oteando todas las hierbecillas que les servían de alimento. Era la hora de cinchar a las mulas, de colocarles las aguaderas o de cargarles las herramientas para trabajar la tierra. Mientras mi padre hacía alguno de esos menesteres, yo le ensillaba el caballo y luego lo veía alejarse subido en su lomo y seguido por la recua de mulas. Yo quedaba en casa. Barría o fregaba algo, recogía cosas, ordenaba alguna habitación y luego jugueteaba con mi perro. Cogía algún libro y salía. Mi vida en el valle era como un rito. Era tan metódico como en la ciudad, salvando las diferencias que me proporcionaban distintos hábitos en uno u otro lugar. Caminaba hacia la encina, la que conoció mis juegos con Elena, y arropado por sus ramas y echado sobre su tronco, abría mi libro y mientras leía, mi perro, enroscado sobre la alfombra de hoja, se esteaba con un ojillo entreabierto para vigilar mi placidez. Desde mi posición se divisaba gran parte del valle, las tierras bajas de labranza, las casas dispersas entre los cientos de caminos que semejaban desde esa altura una maqueta diseñada al azar o al capricho de la naturaleza. Nada parecía construido por el hombre, ni los caminos, ni las eras, ni siquiera los tejados de las caserías que hacían juego con la geometría de los surcos de la tierra y los regueros rocosos que apuntaban hacia el río. Se veían las copas de los frutales zarandeándose al compás marcado por la brisa, la plata de los olivos trepando el monte en hileras ordenadas y los rebaños pastar junto a las laderas y en las faldas salteadas de jaras y tomillos. A veces dejaba mi lectura, miraba a mi alrededor y me adormecía en el paisaje y en el aroma y en el bullicio de las hojas y en el canto de los pájaros y en los miles de ruidos armoniosos que formaban la sinfonía del campo en las mañanas de verano del valle. Allí, en ese dulce abandono, cuando el sol sustituyó a todas las sombras, un día vi a una mujer que se bañaba desnuda. Era muy difícil desde la distancia reconocerla y solo se distinguía un pálido rosa transparentarse desde el cristal del agua y una larga cabellera negra que rompía los brillos de los reflejos del río. Todo mi cuerpo se sobresaltó. Enseguida pensé que no podría ser otra que Elena. ¿Qué otra mujer de la cortijada se atrevería a exponerse así a las miradas indiscretas y a la maledicencia de los campesinos? Solo podía ser Elena, pensé. La conocía muy bien y para ella solo contaba su forma de pensar y jamás se detenían los convencionalismos. Solo Elena en el valle veía la desnudez como algo natural, sin misterio. Solo Elena en el valle ridiculizaba el pudor malentendido y absurdo. Pensaba que el pudor era la mismísima malicia humana convertida en regla por la sociedad hipócrita que se avergonzaba de su propia naturaleza animal. A pesar de mis razonamientos respecto a los convencionalismos sociales tan necesarios como el acatamiento a las leyes civiles, a pesar del caos que yo le dibujaba si la sociedad hiciera dejación de estas conductas morales, jamás convencí a Elena de su utilidad. Y si generalmente acataba las normas, era por temores y no por convicción. Sentí deseo de gritar para llamar su atención, indicándole así que la estaba viendo, pero desistí ya que aquello podría ponerla más en evidencia. Corrí hacia el río y llegué hasta donde estaba ella. Al verme ni siquiera se sorprendió ni hizo nada por ocultar su desnudez.
«Hola, Pedro, ¿vienes a bañarte?»
«Vístete, que todo el mundo va a pensar que eres una pelleja».
le grité sin poder reprimir mi indignación. «Aquí no me puede ver nadie», me respondió con tranquilidad. «Esta es una de las partes más ocultas del río». «¿Por qué crees que estoy aquí? Desde la encina he podido verte». Elena, sin ruborizarse, salió del agua, se tapó con la toalla que tenía en la orilla y se refugió entre unos arbustos para vestirse. Luego se acercó a mí y me besó. «No debes enfadarte», me dijo mientras me hacía carantoña. «Si alguien ve mi cuerpo, seguro que te envidiará porque te pertenece y de la lengua de la gente no debes preocuparte. Digan lo que digan, nosotros sabemos que no estoy haciendo nada malo». Adán y Eva ocultaron su cuerpo después de pecar. Fíjate en los animales cómo obran con naturalidad. «Observa, Elena», le interrumpí, «que precisamente ellos no han nacido desnudos. Los pájaros y todas las aves, cuando llegan a ser adultos, cambian el plumón por el vestido de plumas, que no solo les sirve de protección y adorno, sino que incluso cubre sus carnes para volar pudrosos por los aires. Los mamíferos se cubren de pelo y un estratégico apéndice oculta sus genitales. Y si algunos machos», continué para arrebatarle el argumento, «muestran sus partes, estas están replegadas discretamente de forma que casi pasan desapercibidas». «Pasan desapercibidas porque las muestran», me respondió, «porque en ellos no existe el pudor». Era inútil discutir con Elena. Siempre se quedaba con la razón, aunque no se la concediera. Su capacidad dialéctica la hacía capaz de argumentar durante horas si era necesario. Nunca perdía los estribos y sus argumentaciones eran sosegadas, sin acaloramientos. Elena sabía guardar silencio cuando se daba cuenta de que alguno de sus razonamientos podía herirme. Siempre tenía miles de razones, pero sobre todo me respetaba. Poco a poco dejó de gozar con mis dudas y sus silencios y sus sonrisas punzantes de otros tiempos se tornaron en discretas calladas que, sin darme la razón, evitaban la discusión absurda o la violencia de la posible humillación. Aprendió a guardar sus razones para que yo, si así lo quería, me guardara las mías. Aquel verano en el que finalicé mis estudios de bachillerato, comuniqué a mi padre mi deseo de estudiar medicina. Él no acogió muy bien mi decisión. La experiencia vivida con mi madre, cuya dedicación le costó la vida, pesaba mucho, por lo que intentó persuadirme para que eligiera otra carrera. Pero mi vocación era firme y ante ello mi padre no ofreció demasiada resistencia. Por otra parte, el que un hijo suyo fuera médico le llenaba de orgullo. Iba a ser el primer médico nacido en el valle. No era normal en aquel tiempo que los hijos de los labradores estudiaran carreras, ni siquiera bachillerato. Tan solo se conocía de un vecino que, después de unas misiones que don Tomás el cura había promovido en la aldea y enfervorecido por los sermones de los padres redentoristas, se hizo sacerdote. Se llamaba Francisco, aunque todos lo llamábamos Paquillo. Recuerdo como si fuera ayer aquellas misiones. Yo era muy niño, tendría unos 6 años. Una tarde llegaron al pueblo 2 misioneros. Todos, niños, jóvenes y algún mayor, precedidos de don Tomás, fuimos a la explanada a recibirlos con banderitas hechas de papel y cogidas sobre una caña. Nos llamaron la atención las largas barbas de uno de ellos y eso sirvió de comentario. Si procedían de Asia o de África, si eran americanos, Luego supimos que eran españoles y que nunca habían salido al extranjero. Eran misioneros en los pueblecillos y aldeas de nuestra geografía. Iban al lugar al que el obispo o su congregación los mandaba. Esas misiones duraron una semana y por las mañanas, al amanecer, se salía en procesión rezando el rosario de la aurora y recorriendo la zona más poblada del valle. Salía de la iglesia y llegaba hasta la explanada para luego volver a la iglesia. A las 7 de la mañana de aquella primavera sonaban las campanas en un repique cascado llamando a los vecinos y luego se formaba la procesión. Entre rezo y rezo cantábamos alguna que otra Ave María y una cancioncilla cuya letra aún no he olvidado. Los que van al rosario no tienen frío, los que están en la cama tan arrecío. Viva el rosario, viva la aurora, viva Santo Domingo que lo ha fundado. Para todo el valle, aquellas misiones fueron un gran acontecimiento, puesto que sacaron a todos los habitantes de la monotonía de lo cotidiano. Los niños las vivíamos con más entusiasmo aún que los mayores. Para nosotros era algo grande. Después del rosario, íbamos a casa a desayunar un pan con aceite y una onza de chocolate y a las 9 de la mañana, como cada día, llegábamos a la escuela. Allí nos esperaba uno de los religiosos que nos hacía rezar algunas oraciones nuevas que nos enseñaron y después nos hablaban de algún tema relacionado con el pecado, el purgatorio o el infierno. Todos los días, fuera cual fuese el tema, nos contaban cómo era el infierno, lo mal que se tendría que pasar allí. Nos hablaban de lo irresistible del fuego y nos animaban para que probáramos el tiempo que seríamos capaces de aguantar la llama de una cerilla y luego nos decían, pues el infierno es para toda la eternidad. ¿Sabéis cuánto tiempo es la eternidad? Es siempre, siempre, siempre. Todos terminábamos atemorizados con las palabras de los curas y llenos de temor hacia Dios. En mi vejez, después de haber vivido muchos años, aún queda la huella de ese Dios vengativo que los curas nos mostraron. Yo, que por amor habría sido capaz de cualquier cosa, me quedé con la imagen del Dios terrible que había inventado un no menos terrible castigo para desagraviarse a él mismo. Cuando en otras ocasiones me han hablado del amor de Dios, he sentido que chocaba con la otra imagen. ¿Cómo alguien que ama puede castigar de forma tan horrible a los que, según las Escrituras, somos sus criaturas? ¿No sería perversión que un padre maltratara a su hijo permanentemente por muy mal que se portara? Pienso que los curas están equivocados y que no han sabido interpretar los evangelios. Ellos deformaron mi alma y los considero tan culpables como yo de haber perdido mi vida sumido en las contradicciones que me han acompañado siempre. Mi padre al fin aceptó la idea de que yo fuera médico. Encargó todos los preparativos de mi marcha a la universidad a don Andrés, que amablemente me acompañó a Granada para formalizar la matrícula. A la Manuela, una vecina que era modista, le encargó que repusiera mi ajuar y que en todas las prendas bordara mis iniciales para que yo o cualquiera reconociera mi ropa cuando la tuviese que entregar a la lavandería. Durante ese verano, mi padre procuró cazar más y vender toda la caza para ahorrar unas pesetillas y así poder completar los gastos que mis estudios ocasionarían. Ya en el invierno, durante la recolección de la aceituna, él, que era prevenido, ahorró algunos jornales. Después de varios años, yo echaba de menos la recolección de la aceituna. Desde que me fui a estudiar a la ciudad, no la había vivido, y la de aquel año fue para mí una fiesta. Mi padre me había dicho: cuando termine este curso tendrás que ir a Granada a estudiar, y eso costará más dinero, de modo que tendremos que ir ahorrando como podamos. Los olivos que pegan al camino me los iré cogiendo yo solo, de modo que podremos ahorrar a un vareador y a una mujer, que durante 5 días son 10 jornales. En realidad, se ahorraron 15 jornales, ya que ese año yo pude dar 5. En ese curso, las lluvias, incesantes durante todo el mes de noviembre y primeros de diciembre, retrasaron la recolección, de modo que se hizo en mis vacaciones de Navidad. Durante la aceituna, el valle se llenaba de gente que acudía desde diversos lugares a la recolección. Se alojaban en las distintas caserías en las que se improvisaban camastros o colchones en el suelo para dar acogida a tantos aceituneros. Por las mañanas, antes de entrar en faenas, los hombres se encargaban de hacer las migas para desayunar todos. Encendían la chimenea, mejor dicho, reavivaban el fuego, ya que durante toda la noche permanecía el rescoldo para caldear el ambiente. Colocaban sobre una enorme estrébedes una no menos pequeña sartén. Sobre el aceite frían los chorizos a trozos, los torreznos de panceta, los ajos, y después echaban los trocitos de pan humedecidos previamente en agua. Era toda una ciencia hacer la miga en su punto, pero aquellos hombres eran unos maestros. Ya en el desayuno empezaba el jolgorio. Entre cucharada y cucharada de migas y trago de bota, se escapaban los chistes verdes que sonrojaban a las mujeres. Se gastaban bromas y entre gritos y risotadas nos poníamos en camino para desafiar el rocío que a esas horas blanqueaba todo el valle. En el Tajo, los hombres zarandeaban las ramas de los olivos con una larga vara y las aceitunas caían sobre un fardo que se colocaba al pie del árbol. Después se procedía a pasarlas por la limpia, un artilugio que también llamaban criba, por el que al pasar iban dejando las hojarascas mientras el fruto caía sobre un esportón para luego ser envasadas en un capacho. 4 de estos capachos se cargaban en cada mula para ser trasladados al molino. Tras abandonar los vareadores cada olivo, llegaba la cuadrilla de mujeres que recogían a mano todas las aceitunas que habían caído al suelo. Este trabajo era el más duro, pero era el que más me gustaba. Arrodillados sobre los terrones del suelo, íbamos cogiendo una a una cada aceituna y dejándolas en la esportilla, mientras el frío y la humedad de la tierra iba calando en la piel de nuestras manos llenas de sabañones que a las pocas horas nos sangraban. Pero a pesar de la dureza, era divertido. Cantábamos o nos reíamos de alguna ocurrencia o escuchábamos con atención los chismes que nos ponían al corriente de todo lo que había acontecido durante todo el año, no solo en el valle, sino en todos los alrededores. Nos enterábamos de la que se había ido con el novio, de la paliza propinada por el marido a la tal, de los cuernos de la cual o del cual, de las pillerías de algunos. Recuerdo por graciosa una de aquellas pillerías que me contaron. El año anterior a este que estoy relatando fue el último de una larga sequía que trastornó toda la comarca y que, según decían, terminó gracias a las numerosísimas rogativas que se hicieron en la mayoría de los pueblos y ciudades, sacando a sus santos patrones o patronas en procesión. En un pueblo cercano se restringió el agua de modo que los caños permanecían secos por el día y solo por la noche manaban para que las mujeres pudieran acudir con sus cántaros a llenarlos y con el fin de que los pilones pudieran contener agua para que a la mañana siguiente pudieran abrevar las bestias a la hora de irse hacia las faenas del campo. Se formaban largas colas que duraban toda la noche y hasta el amanecer en que el chorro de agua se cortaba. Las noches del pueblo se convirtieron en una verbena de mujeres que con el cántaro a la cadera iban y venían a los caños, de tiestos rotos por las continuas peleas en las colas y de un bullicio inusitado en los veranos habitualmente tranquilos de aquel pueblo. A mediados del mes de julio empezó a circular el rumor de que se había visto fantasmas. En los corrillos toda la gente lo comentaba y muchas mujeres aseguraban haberlos visto con sus propios ojos. Van ensabanados y su espíritu desprende luz que hacen que se les vea en la oscuridad a gran distancia. En ese comentario coincidían todas las testigos. Los caños a partir de aquella noche quedaron vacíos. Nadie se atrevía a salir atemorizados por los fantasmas. Obligaron al alcalde a que, ya que de él no dependía el horario del agua, alquilara una cisterna para abastecer de las necesidades más primarias. El pueblo empezó a padecer sed. Pero llamó la atención que a pesar de la escasez de agua, la fábrica de hielo, polos, sifón y gaseosas, todo era una pequeña factoría del mismo dueño que abastecía solo al pueblo, continuaba funcionando e incluso a mayor ritmo porque las gentes, a falta del preciado líquido, consumían más de estos productos. Pronto empezaron las investigaciones para saber cómo conseguían el agua y para ello vigilaron a los dueños día y noche. Lo hicieron por turnos y pudieron observar que mientras la mujer y dos hijos se disfrazaban de fantasmas, el padre y otro de los hijos daban incesantes viajes con las mulas cargadas de cántaros de agua. Las tardes y las noches de los días de aceituna también eran divertidas. Jugábamos a la gallinica ciega unos mientras otros jugaban la partida de tute a la luz del carburo. Echo de menos esa luz brillante y el penetrante olor del acetileno. Mi padre pudo ahorrar durante todo el año de mi último curso de bachillerato lo suficiente para que yo pudiera iniciar mis estudios de medicina